Bienvenidos a La Opción del Futuro. Hoy continuamos con el segundo episodio, Mi Gobierno, Mis Reglas, Coexistencia sin Caos y el Cuarto Poder. La última vez nos quedó ahí flotando una pregunta, ¿no? Esta idea de que si cada uno elige su gobierno, no terminaría todo en un, bueno, en un caos. Leyes cruzadas, sistemas que no encajan. Suena, ¿eh? Complicado.
Sí, es una preocupación entendible. Totalmente. Porque uno se imagina eso, ¿no? Múltiples sistemas en un mismo lugar y piensa, esto va a ser un lío.
Exacto. Por eso hoy queremos meternos justo ahí, a ver cómo la autocracia, en su propuesta, organiza las cosas para, justamente, evitar ese caos. Entender bien cómo se reparte el poder, quién se hace cargo de qué, para que la coexistencia sea posible, al menos en la teoría.
Justamente. La clave, no está en imponer un modelo único para todos, que eso muchas veces genera más problemas, sino en diseñar una arquitectura, digamos, una estructura institucional que permita que distintas visiones convivan ordenadamente.
Y para eso vamos a hablar de dos cosas hoy, ¿verdad? La división por fueros, que suena particular, y un cuarto poder.
Eso es. Vamos a desglosar esos dos pilares. Los fueros y ese poder previsional adicional.
Perfecto. Empecemos por la base, por la elección misma. El tip go. ¿Qué es exactamente? Entiendo que no es votar por una persona nomás.
No, no. Es más que eso. Vos optás, elegís uno de los tres tipos de gobierno, los TIPCOs, que ya están predefinidos.
¿Predefinidos cómo?
Como un paquete completo, digamos. Es una combinación ya formalizada, pública, que incluye cómo se organiza ese gobierno, qué políticas aplica en salud, educación, trabajo y hasta su marco legal para ciertas áreas. Todo detallado en su propia constitución particular.
Ah, o sea que es como elegir un plan de servicios, pero de gobierno. Ya sabes qué te llevas.
Exacto. La idea es dar previsibilidad, coherencia. Que no pase lo que a veces vemos, ¿no? Que cambie un gobierno y da vuelta a todo como una media.
Claro, se busca evitar esos volantazos.
Correcto. Y para que te des una idea de la diversidad, las fuentes mencionan un ejemplo, una hipotética constitución particular 7, sencillez. Podría ser un TIC-GO súper minimalista, ¿viste? Pocas reglas, impuestos bajos, atractivo para cierto perfil de ciudadano.
Entiendo. Es un ejemplo para mostrar que habría opciones distintas, bien definidas.
Eso es. Y ahí, en esa elección del TIP-GO, es donde reside la soberanía de la persona, en este sistema. Elegís conscientemente el paquete de reglas y servicios que preferís.
Bien, clarísimo lo del TIP-GO. Ahora, vamos a la estructura que permite que esos paquetes diferentes funcionen juntos sin chocarse. Mencionaste los fueros. ¿Cómo es esa división? ¿Es como las provincias?
Ahí está una diferencia clave con lo que conocemos como el federalismo. El poder no se divide solamente por dónde vivís, por el territorio. La división principal es por la materia, por el tipo de asunto. Hay tres fueros principales.
A ver, ¿cuáles son y de qué se encarga cada uno?
Primero, el fuero central. Este es único para todo el país. Se ocupa de lo esencial, lo que no se puede partir. Defensa nacional, relaciones exteriores, la moneda común, que en los textos la llaman adólares. Y una función muy importante, arbitrar y coordinar entre los TIPCOs y los gobiernos locales. Es el marco común indispensable.
Ok, lo que nos une a todos. ¿Después?
Después tenéis el fuero territorial. Ese sí es geográfico. Provincias, municipios, se encarga de lo que pasa en el lugar. La seguridad pública, por ejemplo. La policía local, investigar un robo o un delito común, eso es territorial. También la infraestructura local, las calles, la basura, cosas ligadas al espacio físico.
Bien, lo nacional y lo local físico. ¿Y el tercero?
Ese es el diferente, ¿no?
Exacto, el fuero autocrático. Acá no importa dónde vives, sino qué TIPGO elegiste. Este fuero rige a tu TIPGO en áreas de alcance nacional, pero que cada uno administra para sus adherentes. ¿Cómo qué áreas?
Educación, salud, las políticas sociales, las reglas laborales, contratos de trabajo, esas cosas. Y muy importante, la justicia para resolver problemas civiles, comerciales, administrativos, entre la gente o con su TIP-GO.
Ajá. Acá es donde se pone interesante y donde puede surgir la duda del caos. Si mi vecino y yo elegimos TIBCOs distintos, tenemos diferentes reglas de salud o de trabajo, ¿cómo se resuelve en la práctica? Usemos los ejemplos que da el material. El del robo. Un ciudadano del TIBCO C roba algo en la provincia X. ¿Quién lo juzga? ¿Con qué ley?
Bueno, pensemos qué tipo de acto es. Un robo. Es un delito penal, ¿verdad? Afecta el orden público de la provincia X. Dijimos que la seguridad y los delitos penales son del fuero territorial.
Claro. Entonces lo juzga un tribunal de la provincia X.
Exacto. Y aplica el código penal de esa provincia. Que el tipo sea del TIBCO C, bueno, es irrelevante para el juicio penal en sí. Su TIBCO C le puede dar asistencia legal, como un consulado, pero la jurisdicción es territorial. El delito común se juzga donde ocurre. Simple.
Eso aclara mucho el tema penal. Ahora, el otro ejemplo, el civil. El choque de autos. Solo chapa y pintura, sin heridos, no es penal. Y los dos conductores son del mismo TIBCO C. Si no se ponen de acuerdo en quién paga, ¿quién decide?
Bueno, acá la cosa cambia. Es un conflicto privado, ¿no? Por daños. Como los dos eligieron el TIBCO C...
Ah, entonces va por el fuero optocrático de ellos.
Exactamente. El caso va a un tribunal del TIBCO C, y ese tribunal usa las leyes civiles o de tránsito del TIBCO C para ver quién tiene razón. La provincia donde chocaron no se mete en este pleito civil entre ellos. La elección personal define quién resuelve sus asuntos privados.
Entiendo la lógica. Lo que afecta a todos, o erdeíto, territorial. Lo que es privado o un servicio del TIBCO, salud, contrato, etc., va por el fuero optocrático según lo que elegiste. Pero, ¿y si en el choque eran de TIBCOs diferentes? ¿Ahí qué pasa?
El sistema tiene que prever eso, claro. Hay reglas de desempate, una jerarquía. Por ejemplo, si firmaron un contrato antes, lo que dice el contrato sobre qué tribunal usar, eso vale. En temas de trabajo, para que las empresas sepan a qué atenerse, normalmente se aplica la ley y los tribunales del TIBCO del empleador.
Tiene sentido para dar seguridad jurídica.
Claro. Y si no hay acuerdo previo, como en un choque donde uno tuvo la culpa, lo normal es que el juicio por los daños se haga en los tribunales del TIBCO de la víctima, del que no tuvo la culpa. La idea es que siempre haya una regla clara para saber quién tiene jurisdicción y qué ley se usa, evitar vacíos o peleas por la competencia.
Ok, me va quedando más claro cómo esta división por fueros, basada en la materia, intenta ordenar la coexistencia. Pero mencionaste también una innovación grande, un cuarto poder, además de los tres clásicos.
Sí, sí, la optocracia propone sumar un poder previsional independiente. Y la justificación es interesante. Dicen que Montesquieu, cuando pensó la división de poderes hace siglos, no podía ni soñar con la escala que iban a tener los sistemas de seguridad social modernos. Jubilaciones, pensiones, seguros de desempleo.
¿Y por qué necesitarían un poder aparte? ¿No alcanza con que los administre bien el ejecutivo o el legislativo?
Bueno, la lectura que se hace es que la historia muestra que esos fondos, las cajas de jubilación, han sido vulnerables. Los gobiernos, el ejecutivo y a veces los parlamentos, ante la necesidad de plata para gastos corrientes o para cubrir déficits, bueno, han caído muchas veces en la tentación de usar esos fondos.
Claro, la famosa mano en la lata de los jubilados, una tentación política que hemos visto.
Justamente. Entonces, la idea de este cuarto poder, el previsional, es blindar esos fondos, sacarlos de la pelea política del día a día. Que se administren con criterios técnicos, con independencia y con un solo objetivo, proteger los derechos futuros de la gente, su jubilación, su cobertura y cuidar, idealmente, hacer crecer ese patrimonio acumulado.
O sea, su única pega es administrar la plata de la seguridad social de forma autónoma. Y entiendo que sus directivos no pueden ser al mismo tiempo funcionarios del Ejecutivo, para evitar justamente ese conflicto de interés.
Exacto. Independencia. Pero ojo, independencia no significa que hagan lo que quieran sin control. Estarían sujetos a controles cruzados. El Poder Judicial podría revisar la legalidad de sus actos, y el Legislativo podría auditarlos. Se mantiene el equilibrio de poderes, pero con cuatro patas en vez de tres.
Bien, entonces, recapitulando. Tenemos la elección del TIBCO como paquete. Una división del poder en tres fueros, central, territorial y optocrático, según de qué se trate el asunto, para que cada uno sepa qué hacer. Y un poder previsional aparte para cuidar los fondos de largo plazo. Volviendo a la pregunta del inicio, ¿Esta estructura realmente evitaría el caos? ¿Funcionaría?
La teoría es que sí, que justamente esta arquitectura, al especializar funciones y delimitar bien quién hace qué, busca ordenar la diversidad, no reprimirla, evitar la fragmentación caótica y la superposición. Incluso se sugiere que podría llevar a achicar el Estado en algunas áreas al eliminar duplicidades.
Como por ejemplo.
Por ejemplo, en vez de tener tribunales civiles y laborales en cada provincia, tendrías los del fuero autocrático por TIPGO, que actuarían a nivel nacional para sus adherentes. Quizás se necesiten menos jueces y edificios en total que en un sistema federal clásico con estructuras replicadas en cada estado o provincia.
Entiendo. Así que, en el diseño al menos, parece que se busca activamente que estos distintos modelos TIPGOs puedan funcionar en paralelo dentro de un marco común, pero de forma ordenada. Bueno, entender la estructura es fundamental, está claro. Pero, como siempre, una cosa es el papel y otra la práctica. Y la pregunta que salta enseguida es por la plata, las consecuencias económicas. Si yo elijo un TIPGO, ¿qué pasa con mis impuestos? Y sobre todo, ¿qué pasa si mi TIPGO es un desastre administrando y junta deudas?
Esa es la pregunta del millón. Y es el puente perfecto para lo que sigue. Porque si esta estructura permite que cada TIPGO sea autónomo en sus gastos, ¿qué pasa si el mío gasta sin control? ¿La deuda la termino pagando yo con mis impuestos? ¿O si veo que las cosas van mal, puedo decir, chao, me cambio de TIPGO y me llevo mi parte? ¿Cómo funciona la responsabilidad fiscal?
¡Uf! Una pregunta clave. Toca el bolsillo y la responsabilidad de cada uno. Bueno, dejamos esa intriga planteada, invitamos a quienes nos escuchan a pensar en esto y a acompañarnos en la próxima charla, donde vamos a explorar justamente eso, cómo la optocracia manejaría la deuda y la responsabilidad fiscal de cada TIPGO y de sus ciudadanos.